Listos para una semana más de enseñanza. Yo creo que ya me sacudí un poquito los nervios, que es algo que a los principiantes como nosotros nos acompaña a diario, pero Dios está con nosotros y Él va a ser bueno. Y estamos en la semana 8, como todos sabemos. El título para esta clase es Protegiendo tu Tierra Prometida. Protegiendo la Tierra Prometida. Y yo entre paréntesis le agregué para dar frutos. ¿Qué quiere decir? Que uno como cristiano, esa es una de nuestras tareas, dar frutos. Si Dios nos está dando una tierra prometida, una tierra, un lugar donde estar, donde crecer, donde plantarnos, es para que nosotros demos frutos. Amén. Y por eso vamos a ir al versículo de Juan 15:8, que dice, mi Padre es glorificado con ustedes cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Una vez más, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Y a qué nos lleva esto? A que cada cristiano, como usted, como yo, tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad es dar frutos como hijos de Dios que somos. No podemos quedarnos quietos, tenemos que trabajar nuestra tierra para alcanzar a los demás. Y es aquí donde creo, y si lo rayé mal, me disculpan, pero entra un valor que la iglesia tiene para nosotros y que resalta, y es el no vamos a mantener esto para nosotros. ¿Es correcto? ¿Sí es así? Bueno, no vamos a mantener esto para nosotros. Y no sé cuántos de nosotros, de nuestros familiares, algún día llegaron a trabajar en la tierra. Pero según la tierra, para preparar la tierra, el suelo debe de ser bien preparado, de manera en que las raíces de las plantas puedan ser sembradas de forma rápida y sencilla. Igualmente es necesario eliminar todas las sustancias nocivas y los insectos que puedan perjudicar nuestra tierra. Y esto yo ya lo calé, porque durante esta pandemia, una de nuestras tareas que nos dimos Araí y yo fue aprender a plantar. Y créanme que es algo difícil. No es nada más de que cómprame, porque ella decía, cómprame una macetita y plántamela y va a crecer. No es así. No es así. Hay que eliminar a veces hiedra, eliminar obstáculos que están en el zacate, limpiar todo a su alrededor, plantar la tierra, pero no nada más es de plantar el objeto o la planta o la fruta o el vegetal. Hay que darle seguimiento y eso es lo más difícil, porque también tenemos que saber las épocas en que esta planta o esto va a dar su fruto. Hay veces que hay plantas para el verano, otras para el otoño, y hay veces que en el invierno se nos van a morir. Y en una forma similar, podemos ver que Dios ha preparado un terreno especial para cada uno de nosotros. De manera que después de haber pedido perdón por nuestros pecados, empezamos a ver cómo echamos raíces nuevas. Y vamos creciendo espiritualmente a diario, aunque habrá raíces malas que quieran impedir nuestro crecimiento. Por eso tenemos que usar todas las armas necesarias para que nuestra tierra dé fruto y no se seque. Y podemos ver en Juan 15:1-2 que dice, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, Él la cortará. Pero toda rama que da fruto, Él la podará. La poda para que dé más fruto todavía. También Mateo 13:23 dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros tenemos esa semilla en nosotros. Creo yo que cuando uno acepta al Señor como Salvador, Dios pone una semilla en nosotros. No sabemos qué tipo de semilla o qué fruto vamos a dar. ¿Por qué? Porque muchas veces somos tímidos, muchas veces no queremos entrar de lleno a lo que son los convivios, la iglesia, simplemente queremos estar ahí y escuchar la palabra, y a veces eso con eso es suficiente. Pero también hay muchas personas que dejamos al lado, que dejamos a un lado o decidimos no participar en un rol en la iglesia, simplemente y sencillamente no queremos nada, Dios. Esa semilla, ese fruto que nos dices, ahorita no lo quiero usar, se lo pongo en un lado, bien guardadito. Pero muchas veces pensamos que no estamos preparados para cosechar este fruto que Dios nos ha dado. Y este fruto puede ser cualquier cosa. Precisamente hace un mes y medio a mí se me indicó probablemente dos de esta clase que iba a dar yo una clase. Y ese es un fruto nuevo que Dios ha puesto en mí. Porque yo no voy a pararme aquí y voy a decir, oh, es que soy un maestro a la perfección. Claro que no. Es algo que todavía me da nervios, es algo que estoy aprendiendo, es algo que voy a aprender. Pero ese fruto Dios lo puso en mi vida. Y yo acepté aceptar este reto y la bendición porque es algo que a mí me llama la atención. Y muchas veces puede que el fruto que Dios ha puesto en tu vida no es el que tú desees, muchas veces no es el que tú quieras, pero Dios lo está poniendo en ti porque sabe que puedes hacerlo. Sabe que tú puedes regarlo, sabes que tú puedes darle sol, sabes que puedes poner agua y sabe que de ese fruto va a venir una bendición. So, yo los puedo animar. Yo puedo decir que de mí, algo que a mí me llama la atención son a veces escuchar de jóvenes perdidos, de que se pierden, que mueren, que no tienen para dónde ir. Eso es algo. Matrimonios jóvenes que hasta el día de hoy no la están haciendo como matrimonios, que se están quedando a la mitad. Eso a mí me llama la atención. Pero también dentro de mí, sé y me he mirado a veces pudiendo dar clases. So, quise tomar la oportunidad de este fruto que Dios me está poniendo a mí para dar ese paso, para dar esa bendición. Pero cuando Dios, y algo que leí y se me quedó dentro, porque yo decía, ¿y cómo voy a hacer esto? Y anteriormente cuando lo hacía con los jóvenes adultos también decía, o sea, ¿yo cómo voy a poder llevar a un grupo de jóvenes que gracias a Dios lo hice por 3 años? Pero leí esto. Dice, cuando Dios llamó a los discípulos, el único título que tenían era de pescadores. El único título. Simple y sencillamente eran pescadores que se convirtieron en pescadores de hombre. El título a mí, si mi título, si me preguntan a mí, soy un simple trabajador que trabaja de lunes a viernes. Nada especial. Pero al leer esto, Dios no está buscando a alguien perfecto para que ponga esa semilla en tu vida y la lleves a cabo. No lo está haciendo. Él está buscando personas humildes, personas que están dispuestas a veces dejar todo, como refería Víctor hace rato. Muchos de los que estamos aquí en el grupo dejamos cosas que tenemos que hacer para venir y poner esta clase junta y gracias a Dios por ello. So, no precisamente Dios escogió a los discípulos pensando que tenían títulos, que tenían una enseñanza ni nada. No, todo eso viene a como uno se va metiendo con el Señor. So, nunca pensemos que cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando Dios te está poniendo a hacer algo, nunca pienses que tienes que estar preparado para tomar ese paso. Muchas veces lo que hace falta es que te impulses y que te puches y que dejes que Dios te guíe en todo momento. Y a donde quiero llegar, pienso yo que una vida cristiana sin cambio es una vida sin fruto. Y regresamos un poco a la clase pasada. Si tú como persona, si tú como ser humano, si yo como ser humano, no dejamos el pecado y no hay un cambio en nuestra vida, ese fruto no se va a dar. Nuestra vida va a ser una vida sin fruto. Se va a quedar en blanco. So, por eso, al finalizar la clase, como dijo Roy, va a ser privado, va a ser íntimo. Tú vas a depositar lo que tú quieras, lo que ya no quieres, pero con la oportunidad que Dios te está dando, que después de hoy tú renazcas, que tu ser vuelva a renacer, que tu fruto renazca, que dé semilla nueva, que puedas ser capaz de levantarte y no regresar a lo que vas a dejar, llámese cualquier cosa, o sea, porque todo es personalmente. Y algo es claro, y aunque nos puede llegar a costar echar frutos, porque es bien difícil, nuestro anhelo como cristianos tiene que ser nunca darnos por vencidos. Ese es nuestro anhelo. Ese debe de ser nuestra meta. Que por más que a veces digas tú, pero es que ya llevo tanto tiempo y no hago nada, o ya llevo tanto en esta clase y no salgo de esa clase, o simplemente estoy abriendo una puerta y no se me ve, o simplemente estoy dando una bienvenida y no se me dé, no te preocupes por la demás gente. Dios es el que califica, Dios es el que dé. Y por eso les digo, nuestro anhelo tiene que ser nunca darnos por vencidos y dar los mejores frutos, ya que Dios nunca dejará de regar ni alimentar nuestras ramas. Esa debe de ser nuestra tarea. Siempre, siempre, siempre estar en contacto con Dios, nunca darte por vencido, pedirle a Él que te muestre lo que Él quiere, que te abra las puertas del entendimiento. Yo precisamente ese ha sido uno de mis anhelos últimamente, Porque a veces yo también fallo y soy el primero en aceptar que a veces me falta pasión. A veces me falta ese empuje para poder hacer las cosas que yo creo y que Dios sabe que soy capaz de hacer. So yo le digo al Señor, Señor, pon anhelo en mi corazón. Pon ese anhelo para que yo pueda hacer estas cosas que tú me estás pidiendo hacer. Porque a veces son difíciles y lo son. So, entrando a la clase rápidamente, vamos a leer Deuteronomio 8, del 1 al 9. No lo voy a leer del libro por la única razón de que yo me siento más cómodo, porque yo uso la Biblia internacional, porque tiene un lenguaje más donde lo puedo entender yo. Pero yo lo escribí, pero es lo mismo, hermanos. Y al final de cada versículo simplemente me voy a parar rápidamente y tratar de dar una explicación. Y dice, Deuteronomio 8, del 1 al 9. Dice, 1, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vives, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Número 2, recuerda que durante 40 años tu Dios te llevó por todo el desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Perdón. Y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Y de esta misma manera, podemos ver que hasta el día de hoy, Él nos sigue guiando para tomar posesión de esta tierra prometida. Pero por ahora estamos en una tierra donde podemos pisar, en una tierra donde podemos nosotros usar nuestras manos, donde podemos enfocarnos. Y eso es sin necesidad de que pasemos 40 años por un desierto. Porque yo no creo que yo lo haría, la verdad. Yo no creo que yo lo haría en un desierto 40 años. Y aunque a veces somos humillados, aunque a veces Dios nos aflige, o somos afligidos por Dios, y nos sigue poniendo a prueba, todo esto es necesario y vale la pena. Porque Dios también conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que mientras no soltemos los pecados que hay en nuestro corazón, vamos a seguir cayendo. Y Él quiere estar seguro que cumplamos sus mandamientos. Por eso es de que hay culpa a veces en nosotros. Por eso a veces hay remordimiento. Por eso a veces hay el Espíritu hablándonos que estamos haciendo mal. Y continuando con el 3, dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados conocían, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y por eso, hermanos, es bueno estudiar la palabra de Dios a diario, como alimento para nosotros poder seguir creciendo espiritualmente. Y creo también que esto a veces puede convertirse en un problema, porque como les digo yo soy una de las personas donde se me ha dicho antes, cuando empieces a leer un libro de la Biblia, termínalo, pero solamente lo leo hasta la mitad. Y luego me quiero mover al siguiente. Y creo que cometemos muchos el mismo error, porque cuando ya realmente uno está leyendo un libro y llega al punto máximo donde Dios quiere hablarte a tu vida, te pierdes. Te pierdes y paras. Y creo yo que ese es algo que tal vez podemos corregir y básicamente dedicarnos a leer. Y si usted va a leer, y lo invito a que lea la Biblia, yo sé que atrás de este libro hay un manual. Vamos a hacerlo, terminemos el libro, vamos a ver, porque cada escritura tiene algo escondido para nosotros, tiene algo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y dice el 4, durante 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor te disciplina a ti. Y en este versículo nos demuestra que aunque algunas veces nos llama Dios la atención, Él siempre cuidará de nosotros. Que no importa el tipo de ropa que tenemos, que no importa la marca, que no importa realmente cuánto tiempo estemos parados o si se nos hinchan o no los pies, Dios está con nosotros en todo momento. Y creo que ese momento es clave, porque muchas veces renegamos, o sea, muchas veces nosotros a veces quisiéramos tener algo mejor, pero a veces no se puede. Eso hay que conformarnos con que Dios está con nosotros en todo momento. El número 6 dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Y el temor de, por eso el temor de Dios y tener presente los mandamientos es importante, porque la recompensa que Dios tiene para nosotros siempre va a ser mayor. Y poder llegar a la tierra prometida, donde sus fuentes de agua de Dios, de agua viva, no escasearán. Número 8 dice, tierra de trigo y de cebada, viñas de higuera y de granados de miel y de olivares. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y cuyas colinas sacarás cobre. Estas son las promesas de Dios para con nosotros. Así que, mis hermanos, tenemos una tarea muy difícil, complicada, diría yo. Porque el enemigo siempre va a estar con nosotros. El enemigo siempre va a estar en todo momento ahí, dándonos lata, poniéndonos el pecado. Siempre. Cada vez probablemente que estemos a punto de regar nuestra planta, él va a mandar una tormenta. Y eso a mí me pasó también rápidamente. Un ejemplo, Sara compró como no sé cuántas plantas y estaba tan emocionadísima. Y en una lluvia que cayó, me dijo, saca las plantas al agua para que se rieguen. Y yo, ok, pues está bueno. Y afuera tengo un porche, pero no tiene el gutter. So puse yo las plantas donde el agua caía. Pues al siguiente día las plantas, mire, se echaron a perder. Y gracias a Dios hasta ahora están renaciendo una vez. Pero así es el enemigo. O sea, el enemigo va a mandar una tormenta y va a echar a perder todo lo que hemos tenido. Así es que hay que ser fuertes. Porque primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Una vez más, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y esa es nuestra tarea. Evitarlo a toda costa, evitarlo a todo momento. No podemos dejarnos humillar por él, por nada, hermanos, por nada del mundo. Si es que continuamos en la clase, vamos al espacio número 1, donde dice, van a rayar, continúa aprendiendo y siguiendo a Dios en sus caminos, no te detengas. Invertir tiempo con Él construiría una conexión profundamente enraizada con Él. Lee y disfruta la palabra de Dios. Salmos 119:11, y en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Número 2, permanece conectado en la comunidad cristiana. El resultado de una verdadera comunidad cristiana es la transformación. Y yo creo que la transformación es el mejor reflejo que podemos dar nosotros para alcanzar a alguien y para que esa persona, esa alguien que estamos tratando de alcanzar, quiera lo que nosotros tenemos. Al ser nosotros transformados, tenemos que reflejar y tenemos que enseñar la transformación. Esa transformación no se debe de quedar en la casa ni en el closet. Amén. Continuamos, dice, cuando vivimos aislados podemos fácilmente perder la perspectiva en la vida. En la comunidad cristiana encontramos compañerismos con otros que nuestra alma añora. Génesis 2:18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y creo yo también que aquí una de nuestras tareas es aconsejarle, porque aquí Dios está refiriendo a Adán, que le da una ayuda idónea, le da a Eva. Pero aquí nosotros podemos hacer nuestra tarea aconsejándole a otra gente que se inscriba a un grupo para que no esté solo. No muchas veces también nada más es de que le digas, ven a la iglesia, te vas a encontrar una novia o un novio. No es así. No, aquí en la iglesia hay grupos, hay conexión, hay de todo. Así es que inviten, y si esa debe de ser nuestra tarea, invitar a la gente e invitarlos a un grupo donde hay mejor conexión entre cristianos. Salmo 68:6 dice, Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. El propósito de rendir un informe de nuestras acciones a otros nos guía al arrepentimiento diario en la vida a través de la corrección bíblica con gracia. Y también esto es importante porque nos sirve para darnos cuenta que alguien más está cometiendo los mismos errores que nosotros. Por eso es bueno los grupos. Porque cuando uno asiste a los grupos se da cuenta que no eres la única persona que comete los mismos errores, que tiene los mismos pecados. No, uno se da cuenta que existe personas que están batallando como usted y como yo. Y Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Y esto es bien importante, hermanos, cuando usted tenga la oportunidad de orar por alguien, muchas veces el orgullo, a veces si esa persona le dice, hermano, y tú quieres que yo ore por ti, que el orgullo no le gane. Permita que esa persona ore por usted porque uno también necesita de la oración. Proverbios 27:7 dice, y el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Número 3 dice, crea y refuerza límites saludables. Y tiene un punto abajo de eso que dice, muros contra puertas. Muros quiere decir, nada entra o nada sale. Pero esto es algo que en la mayoría de las personas no es bueno. Porque el orgullo a veces nos hace recibir, pero no nos hace, o sea, no nos hace recibir, pero tampoco nos hace dar. Es a lo que se está refiriendo, que nada entra, nada sale. Muchas veces viene alguien y le dices, ¿cómo estás, hermano? Pero básicamente se cierran. So, uno tiene que trabajar en quitar ese muro de su vida para poder nosotros pedir ayuda y a la misma vez nosotros poder orar por alguien. Y luego dice, puertas, permite salir lo malo y entrar lo bueno. Sigamos echando fuera toda maldad para que en cambio recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Número 4, celebra y recuerda de dónde Dios te libertó. Y esto para mí, este número 4 es algo que en mi vida siempre se refleja. Y para mí, siempre lo digo y se lo comento a Saraí todo el tiempo, esto para mí es como una bofetada con guante blanco. ¿Por qué? Porque me recuerda de Dios dónde me sacó. Y ya casi voy para 8 años por estas fechas donde yo regresé a la iglesia solo, triste, porque mi esposa no quería venir conmigo, porque ella no creía que yo podía cambiar. So, ese fue el día donde Dios me libertó, donde Dios dijo, ¿sabes qué, Arturo? Es tu tiempo. Ya la regaste mucho, ya pecaste mucho, ya tomaste, ya te drogaste mucho. Ahora es tu tiempo. Y aunque de aquí, de ese tiempo ahora, he seguido fallando y me he caído, hermanos, por la gloria de Dios, sigo aquí. Y agradezco. Y por eso es importante todo el tiempo recordar de dónde Dios me sacó. Para mí es importante. Y yo pienso que también para todo cristiano que viene del mundo debe de ser importante. Y debemos de celebrar siempre la libertad que Dios nos ha dado. Siempre, siempre, siempre. Eso es algo que debe de estar presente en nuestra vida todo el tiempo. Número 5, ve lo que Dios ve para tu vida ahora y en el futuro. Muchas veces el presente que está no es el que queremos y nos damos por vencidos, sin imaginar que en el futuro Dios nos puede demostrar cosas mayores, y eso es a lo que hablaba. Muchas veces dice, ve lo que Dios ve para tu vida. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios ve para nuestra vida. Muchas veces vemos lo que a nosotros nos conviene o lo que nosotros como ser humano queremos ver. Y muchas veces no nos preocupamos del futuro hasta que ya está aquí. So, por eso es importante siempre seguir adelante y no darnos por vencidos. Como les digo, muchas veces tratamos tanto y hacemos tanto para llegar a donde estamos, para darnos por vencidos y perdernos de la bendición. No es justo, hermanos, no es justo. La bendición de un cristiano o la tarea de un cristiano tiene que ser hasta llegar a la meta final. Y esa es llegar al cielo. Esa debe de ser nuestra meta, no el darnos por vencido. No se preocupe ahorita por el futuro tampoco, porque pues con todo lo que está pasando no sabemos. Hoy estamos, mañana no. So, vamos a preocuparnos por siempre estar bien. Y Génesis 13, 14, 16 dice, y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, y te daré descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tus descendencias, perdón, podrá contarse. Vamos a imaginar un ratito qué tan grande era la descendencia de Abraham. O sea, Dios le dijo, ve al norte, ve al sur, ve al oriente y ve al occidente. Si a mí me dijeran, mira, todo esto es tuyo, velo, yo no lo podría ver. Tendría que creerle a Dios para poder verlo. Y él lo quiso Abraham. Abraham le creyó a Dios. Por eso es que su descendencia siempre fue bien cuidada. Y es lo que tenemos que hacer. Creerle a Dios en todo momento. Si Dios dice, te voy a bendecir con esto, hermano, tenemos que creerlo. Porque la palabra de Dios es verdadera y pura. Y yo aún sigo creyendo que las cosas que él ha puesto en mi corazón y que yo creo que han sido promesas de él, yo sigo esperando en él. Y aunque no las veo, tengo que seguir esperando de él. Y aunque yo me levante de puntillas y no pueda ver y le pueda decir, Dios, ¿dónde está lo que te he pedido por mucho tiempo? Él las va a poner. Y a veces viene ese desánimo, sí viene ese desánimo, y vienen las preguntas y el decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero gracias a Dios he trabajado mejor y ya no pregunto el por qué. Simplemente digo, Señor, ayúdame, dame paciencia y guíame. Todo lo demás está en tus manos. Amén. Y Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lamentaciones 3:21-23. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Cuántos de nosotros seguimos creyendo eso? ¿Cuántos de nosotros nos seguimos levantando a diario pensando que las bondades y su fidelidad del Señor son grandes? ¿Cuántos? ¿O cuántos simple y sencillamente ya perdieron la esperanza? Porque si no, tenemos que ponernos las pilas, la verdad. Cada mañana tenemos que pararnos dándole gracias al Señor. Como les digo, a veces uno pide y no lo vemos. No lo vemos y no sabemos el tiempo que va a tardar. Pero cada día tenemos que pararnos con la mentalidad de que Dios sigue siendo fiel. Y lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Y dice, siguiente punto, dice, espera realizar grandes cosas con Él y para Él. Ese debe de ser nuestra meta. Que las cosas que van a ser para nosotros van a ser grandes, pero grandes para el Señor también. Espera por sanidad y libertad. Y eso es para todas aquellas personas que están enfermas. Y precisamente oramos por Melissa y esperamos que ella luche, porque Dios va a estar con ella y ella va a vencer, y ella va a sanar, y ella va a ser libre de su enfermedad, y ella va a ser traída al Señor, porque ella conoce del Señor. Y eso es la ventaja que a veces uno como cristiano tiene. Esperar por provisión en todo lo necesario. Y esto quiere decir que no pidamos más de lo que tenemos, ni tampoco de lo que Dios nos puede dar. Porque si Dios quisiera, ahorita todos fuéramos millonarios. Todos fuéramos millonarios. Pero dice, esperar por provisión en todo lo necesario. Lo necesario. No hay que ser que Dios quiero todo, una casa, último modelo, como el carro que estaban diciendo allá, un helicóptero, una isla. No, no es así, hermanos. Dios va a proveer, pero lo necesario, lo necesario. Y si algún día alguno de ustedes llega a sacarse la lotería o algo, no se olvide de mí. Pero va a ser porque Dios lo provió. Aunque no creo que, o no sé si muchos estén ahí rascándole también al gordo. Pero no se olviden de nosotros, por favor. No. No, es pura pérdida de dinero ahí. No, es la gente está, la gente se mete con los rascaditos, whatever. Dice, y esperar por victorias que te salgan al encuentro. Todo lo que hagamos, todo lo que venga hacia nosotros, trataremos de buscar la victoria. Y la victoria estará en el Señor. Amén. Número 6. Dice, no mires para atrás o no mires hacia atrás o atrás. Y habla de la historia de la esposa de Lot. Y la voy a leer si me alcanza la voz. Dice Génesis 19, 15, 26. Dice, y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba, entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y aconteció que después, aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti, palabra acá clave, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas, date prisa, escapa ya porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí, por eso el hombre que se puso a la, por eso el nombre que se puso a la ciudad de Zoar, el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego, de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot que iba atrás de él miró hacia atrás y se convirtió en columna de sal. Rápidamente, yo tengo dos preguntas. ¿Por qué ustedes piensan que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal? ¿Y por qué ella vio hacia atrás? ¿Alguien? Curiosidad.
Hubo rebeldía en su corazón,
ok. Entonces sería, ¿por qué vio hacia atrás?
¿Por?
Esto es lo que yo pienso, que por qué ella miró hacia atrás y por qué se convirtió en estatua de sal. Probablemente porque ella seguía amando a la ciudad, sintió pena, lo que la llevó a seguir amando al pecado y nunca lo dejó por completo. Eso es lo que yo pienso, la verdad. Ella, cuando Dios los mandó y les dijo que no miraran hacia atrás, era para que se olvidaran del pecado, para que lo dejaran atrás. Porque podemos ver antes donde la verdad parece que es Lot o Abraham el que abogan por Sodoma y Gomorra con el Señor. Abraham, ok, que dice que si le demuestra que si quedan 50 personas fieles o, y va bajando. Sabemos que la ciudad era completamente un caos, era un pecado, estaba en el pecado. So Dios dice, llévate a tu familia y no veas hacia atrás. Pero creo que ella ya era parte del pecado. So ella al mirar atrás, creo yo que por eso se convierte en estatua de sal. ¿Y qué nos deja esta enseñanza? Primero que nada, que el mirar hacia atrás nos estanca. El mirar hacia atrás nos va a detener. El mirar hacia atrás nos va a atar y no nos va a dejar avanzar. El mirar hacia atrás produce dolor en la familia, porque estoy seguro que a él le dolió haber perdido a su esposa. Ese es un dolor grande, me puedo imaginar. Y mirar hacia atrás expresa el anhelo de no abandonar el pasado que desagrada a Dios. Por eso, hermanos, el mirar hacia atrás en nosotros no debe de ser opción. Tal vez no nos convirtamos en una estatua de sal,
Tal vez no vamos a ser destruidos, pero el mirar atrás es como dicen, a veces das un paso hacia enfrente, pero terminas dando dos hacia atrás. Eso es lo que nos va a pasar. No tenemos que voltear atrás, tenemos que confiar al 100% en el Señor y que todo lo pasado quede atrás, que nuestra vista esté hacia el frente, porque las cosas pasadas ya fueron, ya no van a regresar. Y eso a veces es lo que nos detiene, porque seguimos teniendo anhelo por el pecado, porque seguimos siendo carne. So, esa es parte también de que debe de ser de nuestra oración. No mirar hacia atrás, pero también es fundamental avanzar y escuchar a Dios en este proceso. No podemos nada más decir, ok, lo dejo, voy a seguir adelante. No, porque vamos a caer rápidamente. Dios tiene que ser parte de nuestro proceso. El escucharlo tiene que ser parte de nuestro proceso. Y también es fundamental la salvación de la familia y de las almas en esta tierra, en este lugar. Puede ser que algún día perdamos todo lo material. Se nos quema la casa y adiós, chao, bye bye. Pero sigamos luchando y obedeciendo a Dios para que nunca se pierda nuestra familia. Porque nuestra familia es más importante a que se nos pierda nuestra casa, creo yo, la verdad. Nuestra familia es la que se va a perder. Y creo yo que todos tenemos ese familiar que no quiere nada con el Señor. So, esa familia es la que se está quedando atrás. Y creo yo que ahí sí podemos voltear nomás de reojo y decirle, vente para acá, Dios te ama, Dios tiene una palabra para ti. Y también nos tienen que interesar las almas, hermanos. No podemos dejar que las almas se sigan perdiendo como iglesia. Como lo repetí la semana pasada, creo, todos de aquí somos de casa. Tenemos una sola tarea. Como iglesia, como grupo, es el venir todos conjuntos y no mirar atrás. El salir adelante y el que nuestra familia y las almas perdidas sean de importancia. Que nos duela, que lo sentamos. Que digamos cómo puede ser posible que tanta gente se siga perdiendo. Por eso mismo es de que esa semilla que ya está en su corazón y que Dios ha plantado, tiene que dar fruto. No hay de otra, no hay de otra. También algo que repito siempre es, cuando Dios escogió al hermano Ruiz, cuando Dios escogió a Faustino, a Abraham, a Marcos, a todos ustedes. Fue en una fecha, fue en un lugar especial, fue en un momento. En ese momento es donde todo vale la pena. Recordar ese momento, todo vale la pena. ¿Por qué? Porque ahí empezó tu fruto y tu semilla que probablemente está guardada hasta la fecha. Ahí es donde tenemos que recordar y regresar y empezar a dar fruto. A dar fruto, tenemos que dar fruto, especialmente como iglesia tenemos que dar fruto. Esta pelea que nos está viniendo, especialmente en este tiempo, va a ser difícil, va a ser aguerradora, pero tenemos que ganarla. Mi hijo acaba de cumplir 12 años y precisamente hoy estaba hablando con su mamá de que se viene una guerra donde yo tengo que hablarle a mi hijo de la sexualidad, de cómo el hombre se desarrolla, de qué es lo que el hombre siente, de qué va a ser su siguiente paso como él, como hombrecito que viene a ser joven adulto. Esa va a ser una pelea para mí, una guerra. Pero ¿saben qué? Con Dios la voy a ganar. Y lo hace más difícil porque no vive conmigo. Pero gracias a Dios, ahora que tengo mejor comunicación, creo que tengo mejores oportunidades de ganar. Y también porque Dios está de nuestro lado. So, yo sé que cada uno de nosotros tenemos esas peleas, tenemos esas guerras. Pero yo les puedo decir que no se den por vencidos. No termina aquí, no va a terminar en este año. La pandemia se acaba, pero no se termina todo lo que ya hizo, todo el daño, todo el dolor, no termina aquí. Vamos a prepararnos como iglesia, vamos a salir adelante, vamos a proteger nuestra tierra, vamos a proteger Iglesia Timber Creek, vamos a proteger nuestro testimonio, nuestra alma, nuestra familia. No se den por vencidos, no en este momento. Hay que salir adelante y hay que seguir recordando que Dios nos tiene aquí con un propósito. Y ese propósito es alcanzar al perdido también. Amén. Si es que creo que terminé unos cuantos minutos antes, pero voy a orar y voy a darle el lugar a mi hermano Roy. Y él va a llevar a cabo el para tirar los artículos. Y si usted trajo, pues le puedo decir que se vaya preparando. Y... Y hermanos, pues lo único que puedo decir, una vez más, échenle ganas. Y gracias por la oportunidad, Roy, Jessica, hermana. Gracias por la oportunidad. Y vamos a orar, hermanos. Así es que incline su rostro, por favor. Señor, gracias te doy, Padre, por un día más de vida. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque en este día, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, aprendiendo un poco más de ti, Señor. Aprendiendo sobre la tierra que cada uno de nosotros porta, Señor, y donde nosotros plantaremos nuestras semillas, Señor, donde el fruto va a renacer, Señor, donde personas se van a salvar por medio de este fruto, donde transformación en nuestra vida, Señor, se va a convertir en una palabra clave, Señor, donde nos vamos a reflejar, donde tú te vas a reflejar por medio de nosotros, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí, Padre Santo, Señor. Gracias por estas clases que son de bendición, Señor. Gracias por el crecimiento que estás dando, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de estas personas, Señor. Y te pido, Señor, que aquellos familiares, Señor, que todavía están perdidos, Señor, aquellos familiares que no quieren nada contigo, aquellos hermanos, Señor, que se han alejado de ti, Señor, que tú los cuides y los traigas a ti, Padre Santo, Señor. Son tiempos difíciles, Señor, tiempos de mala vivencia, Señor, pero tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Te pido por la iglesia Timber Creek, Señor, por nosotros los hispanos, Padre Santo, Señor, por los americanos, Señor. Ayúdanos a salir adelante y triunfar, Señor. Ayúdanos a salir adelante, Señor, y decir, Señor, con autoridad que hemos vencido, Padre. Gracias te doy por los pastores, Señor, en este mes, Señor, que es de agradecerle a ellos por lo que ellos hacen por nosotros, Señor. Pero también gracias por todo este grupo, Señor. Gracias por todo lo que tú pones en nuestras manos, Padre. Que cada semilla que ha puesto, Señor, florezca en tu Espíritu Santo, Señor, también. Espíritu Santo, habla nuestra vida a diario. Ayúdanos, quita todo lo malo, Señor. Y lo que se va a llevar a cabo, Señor, ahorita, siguiente, Señor, que sea especial para cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea especial, Señor, en la manera en la que estamos dejando algo que nos ha atado, algo que nos ha agobiado, algo que nos sigue teniendo en donde estamos. Padre, es tiempo de dejar todo lo malo, Señor, de echarlo todo a la basura, Señor, y salir adelante en tu santo nombre, Padre. Fuimos creados para triunfar, Señor, no para arrastrarnos, no para ser pisoteados, Señor. El pecado no nos va a seguir atando, Señor, y lo vamos a declarar en tu santo nombre en esta noche, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tu Hijo que murió por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, una vez más, en tu bendito nombre. Amén.